conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Bueno, Luis, estamos en los comienzos de un nuevo año. Estamos hablando que es el año 59, es este año, Luis.
Se han cumplido ya
59 años de la revolución.
Sí, el 59 empieza.
Ok, la revolución se inicia. Vamos a no contar lo de Moncada y todas las cosas, sino cuando Castro se entera que Batista ha abandonado el poder y él apenas cree que eso es posible y no baja de la sierra hasta que no se reúne con el jefe del cuartel de Santiago de Cuba. Y bueno, y ahí él va poco a poco sumando gente a lo largo de la isla hasta que llega a La Habana, porque él no tenía suficiente tropa para ocupar todos los cuarteles y ocupar todas las cosas. Pero bueno, ese inicio está basado, Luis, en una gran mentira. Lo que tenemos años suficientes, recordamos cómo todos se colgaron un rosario en el cuello y una cruz, y Fidel Castro vehementemente decía que la revolución era verde como las palmas y que no era comunista. Y ahí empieza a consolidarse en el poder a través del terror. Y las primeras víctimas, no crean que fueron los batistianos y los esbirros. Eso fueron un pequeño grupo al principio. Después fueron los compañeros de él que hicieron la revolución, que se dieron cuenta que todo era una mentira y él empezó a eliminarlo. Unos porque protestaron y llamaron la atención, y otros porque tenían demasiado pueblo, tenían demasiado simpatía, y él sabía que le iban a hacer una competencia que él no quería. Y me refiero, por ejemplo, a Camilo Cienfuegos, al mismo Ubermato, etcétera. O sea, ahora, estos 59 años, Luis, están plagados de miseria, sufrimiento, cárceles, fusilamiento y proyectos fallidos de la revolución. No hay un solo proyecto, y corrígeme si yo me equivoco, que la revolución haya tenido éxito.
Estamos de acuerdo, ¿no? Sin lugar a dudas, y es un recuento bastante sumarizado de este proceso. Pero como decía, que los que tienen menos de 65 años simplemente no conocieron todo ese primer tiempo, ese proceso que condujo al establecimiento del régimen comunista en Cuba. Es bueno mencionarles esto porque creo que posiblemente en el año 2018, este que comienza, el pueblo cubano se aboca a una nueva oportunidad de borrar con todo este pasado y simplemente dar un nuevo comienzo. Yo sé que es muy difícil, los Castro han ejercido un control totalitario absoluto, y mucho más en la burocracia gerentocrática que ha gobernado a Cuba con mano de hierro. Para los que no la conocen, y muy rápidamente, Cuba pues tuvo procesos democráticos y tuvo procesos dictatoriales, Machado, Batista, eso lo conoce todo el mundo y no vamos a hacer un recuento histórico, pero definitivamente Cuba sí económicamente marchaba a pasos agigantados hacia un país desarrollado. Cuba era ya primer productor de azúcar del mundo, segundo de tabaco, quinto de níquel y de cobalto.
¿Exportaba carne?
Era autosuficiente agropecuariamente en productos agrícolas y en productos cárnicos, en productos derivados de la industria de las carnes. O sea, ya Cuba iba rumbo a un paso avanzado, y ya incluso para evitar el tema de la corrupción administrativa típica de todas las nuevas repúblicas. Cuba era teóricamente una nueva república, tenía 50 años de existencia, pues ya se había creado el Tribunal de Cuentas con el propósito precisamente de que todos los políticos tuvieran que rendir cuentas antes y después de entrar a una posición.
Y ya
política.
Estaba funcionando, y estaba funcionando en la Plaza Cívica, el edificio que está detrás de lo que era el Ministerio de Comunicaciones, que luego tengo entendido que lo cogió el Ministerio del Interior. Y ahí solamente trabajaban contadores y abogados para fiscalizar todos los organismos que recibían dinero del Estado, sea el municipio, la provincia o el Estado. Y tenían potestad para meter hasta en la cárcel a la gente.
Exactamente. O sea, Cuba iba por un buen camino en estos términos. En política no. En política, desafortunadamente, Batista, pues un militar que participó en procesos políticos anteriores y que fue del año 40 al 44 un presidente democrático y que entregó el poder cuando vino el fin de su término, pero luego embullado por militares ambiciosos y por individuos inescrupulosos, pues dio un golpe de Estado contra un presidente constituido democráticamente, Carlos Prío Socarrá, y simplemente usurpó el poder y se mantuvo el poder, y comenzaron, por supuesto, como todas las dictaduras, que empiezan con mano dura y terminan matando y asesinando, como pasó con la de Fidel Castro también, y ese fue el desastre que ocasionó y que abrió el camino para que un Fidel Castro llegara al poder.
Fíjate, había otro proyecto que era muy importante para despolitizar lo que era la administración pública, que era la famosa carrera administrativa. O sea, que los puestos en el gobierno fuera a través de oposición y que fueran inamovibles. Y ya de hecho, en Cuba había muchos puestos que eran inamovibles. Te puedo enumerar algunos: los maestros, los telegrafistas. O sea, habían una serie ya de puestos que eran inamovibles, pero se iba y ya se estaba implantando lo que era la carrera administrativa.
Bien, entonces, ¿qué sucedió en el 59? Bueno, pues sí, había un desgaste con el tema de Batista, a los que se le oponían, pues entonces los reprimían. Y hubo incluso asesinato. No tanto, porque hay siempre una memoria histórica y una memoria, ¿cómo se llama? Literaria, la que escribe y la que dice y la verdad histórica. Ni hubo 20.000 muertos en Cuba, ni hubieron esa cantidad monstruosa que dicen que ocurrió de muertos, etcétera. Pero el que sí comenzó de verdad con muerte fue el régimen de Fidel Castro, que basado en el concepto de revolución, quiere decir cambio, revolución es revuelta, remover y cambiar todas las cosas. Primero, con pena de muerte, estableció la pena de muerte que en Cuba no existía. O sea, empezó violando el propio concepto de ley. La ley dice que no puede ser retroactiva. Quiere decir que tú no puedes aplicarle a una persona que cometa un delito hoy una ley que tú vas a poner mañana. No,
sí,
puede.
Las leyes no tienen efecto retroactividad, a no ser que sean para beneficiar. Beneficio. Pero quiero agregar algo en eso, Luis. Los fusilamientos se producen a través de los tribunales revolucionarios, no de los tribunales regulares del Estado, donde reunían cuatro revolucionarios y decidían fusilar a uno. O sea, eran tribunales revolucionarios que no tenían nada, ni ningún viso legal.
Exactamente. Bueno, pues lo que hizo Fidel Castro inicialmente fue romper con toda la estructura institucional que tenía Cuba, porque independientemente del gobierno, del individuo o gobierno que existía en Cuba, Batista, estaban los tribunales que eran independientes del gobierno, y tan independiente era que amnistiaban presos revolucionarios. Fidel Castro fue amnistiado precisamente por un congreso, tribunales que juzgaban a personas que realizaban actividades revolucionarias, y las condenas eran las que establecía la Constitución. Pero Fidel Castro rompió inmediatamente con toda esa estructura, estableció la pena de muerte, confiscó las propiedades, estableció los arrestos y las condenas arbitrarias, como tú mencionaste, a través de tribunales creados por él con individuos que no eran ni siquiera abogados, eran simplemente militares. las nuevas leyes en Cuba eran en base a la voluntad del gobernante, decretos. No existía ninguna legislación, no había un poder legislativo que implementara leyes nuevas o cambiara leyes. Se suspendió la constitución del país, se gobernaba a la voluntad de Fidel Castro, y pues eventualmente todo esto se estableció el militarismo. Castro convirtió a Cuba prácticamente en un cuartel, quería que todo el mundo fuera o miliciano, o soldado, o policía, todo, militarismo. Cuba se convirtió en un cuartel militar, donde también trabajó la ingeniería social. Querían establecer un sistema comunista, pero un sistema comunista basado en cambiar a los seres humanos, lo que se conoce en ciencias políticas como ingeniería social, la creación del hombre nuevo. Entonces querían torcer a un ser humano y crear una máquina, un individuo que no pensara, un individuo que actuara según las órdenes al estilo militar. Yo ordeno y mando, y tú cumples y ejecutas.
Fíjate, Luis, tú acabas de hablar de las confiscaciones. Fíjate, esa fue una de las grandes mentiras. Decían que las confiscaciones eran nacionalizando las propiedades. Y tú puedes nacionalizar lo que es de un extranjero, pero tú no puedes nacionalizar cuando el dueño es un cubano. Y eso lo hicieron. Sencillamente, el objetivo era destruir la empresa privada para crear el comunismo, para que todo el mundo dependiera del Estado. ¿Y qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que destruyeron lo que era la empresa privada, destruyeron todas las empresas y sumieron al país en la más profunda miseria. Porque hoy, después de 59 años, todavía en Cuba no se produce lo que se producía antes del 59.
No, y que no solamente las empresas. Acuérdate que confiscaron las tierras, confiscaron la finca, el campo productivo lo intervinieron. Prometían darle tierra a los campesinos y todo fue un fraude, fue una estafa. Lo que hicieron fue quitarle a los que tenían, primero a los que tenían más tierra, empresas agrícolas que por supuesto tenían grandes latifundios de tierra porque las necesitaban producción al por mayor. Empresas incluso norteamericanas, empresas inglesas que producían, porque Cuba tenía una gran producción agrícola. Entonces intervinieron primero los grandes latifundios, luego fueron bajando a los menos latifundios y terminaron prácticamente con apropiándose casi el 95% de toda
hasta
la tierra.
Hasta quitándole el cajón del limpiabotas a los limpiabotas. Pero fíjate, todavía a esta altura tú oyes hablar de la nacionalización. Un ejemplo: los centrales azucareros, más del 75% de lo que era la industria azucarera estaba en manos de capital cubano. Esos centrales fueron nacionalizados. ¿Cómo tú vas a nacionalizar algo que es ya nacional?
Bueno, pero además se estableció la arbitrariedad del Estado. El Estado hace lo que le da la gana. Por ejemplo, personas, familias incluso, que tenían propiedades, un edificio de apartamento, o tenían dos casitas o tres casitas para poderlas alquilar y con ese ingreso pues vivir la familia, que era el fruto de inversión, dinero que habían logrado pues acumular o ahorrar y simplemente hacer la inversión. Era muy típico en esa época en Cuba, el estilo, como se dice aquí, el sueño americano. En Cuba era el sueño de tener tu propia casa o un apartamento. Bueno, pues Castro se los quitó a todo el mundo. No a que se lo había robado el gobierno, que yo entiendo que puede ser un proceso justo. Si tú te robaste dinero del gobierno y compraste una propiedad, cuando te juzgan o te cogen preso por precisamente por corrupción, que esa propiedad, producto de la corrupción, bueno, pues te la confisquen también. Pero las personas que trabajaron, que invirtieron y que tenían propiedades, se las quitaron porque le dio la gana a Fidel Castro para repartirla a él, el bueno, el Papá Noel.
Fíjate, él le quitaba una empresa a un individuo que la había creado y nombraba administrado a un barbero, pero que era comunista. Yo, por supuesto, como joven al fin, participé al principio en el gobierno, en la revolución. Y yo me acuerdo que repetidas veces oí, Luis, que decían que el poder es fuente de derecho. ¿Qué es lo que te quiero decir? No había que basarse en ninguna ley, ni había ningún derecho, solamente el poder era lo que te daba el derecho para hacer lo que te diera la gana. Fíjate, analiza bien esto. El poder es fuente de derecho.
Entonces, esto esencialmente vino después, bueno, pues lo que pasa siempre con todos estos regímenes de extrema izquierda, que empiezan a desarrollar grandes proyectos, porque esencialmente lo que Fidel Castro tenía en la mente no era convertirse en el dictador o en el emperador de Cuba, era convertirse en el emperador de América Latina, y comenzó inmediatamente a usar los recursos de la nación, los recursos que no eran de él, recursos que eran de todos los cubanos, porque era el trabajo acumulado de Cuba desde que se hizo república en 1902, y todos esos recursos los usó él a su gusto y a sus caprichos para convertir a Cuba en una plataforma para el control y la conquista de toda América Latina. Empezó a mandar infiltraciones armadas a Nicaragua, Venezuela, a cuanto país existía en América Latina. Él empezó a subvertir el orden y a conspirar y a enviar invasiones militares.
Fíjate, Luis, si es así, que en el mismo año 59 hay tres países que él manda invasiones: a Santo Domingo, a Venezuela y a Panamá. El mismo 59.
Sí, no esperó ni un año más siquiera.
Correcto. En su afán de ser el líder, porque Cuba
le fue muy pequeña siempre
al ego de Fidel Castro.
Y ahí posteriormente, pues siguió todo este proceso hasta que en 1968 terminó por arruinar a Cuba. ¿Cuándo la arruinó? Cuando la principal industria del país no fue capaz de mantenerse al nivel de la industria azucarera de países que competían con Cuba, como Filipinas, Brasil, Australia, India, países productores de azúcar también como Cuba. Pero Cuba era el número uno en exportación porque tenía el polo, o sea, el porciento de azúcar por peso de caña más alto del mundo lo tenía Cuba gracias a su tierra. Y entonces eso le permitía una eficiencia superior a los demás países. Bueno, pues en el año 68, con todos estos inventos revolucionarios, incluidos las aventuras militaristas e invasoras del Che Guevara, todas las conspiraciones de América Latina, incluso hasta la vinculación con los vascos de España, con todos estos movimientos que lo que buscaban era conquista, porque él tenía el sombrero de Napoleón Bonaparte puesto en la cabeza, y eso se mira históricamente, que es como la historia justa, cuando se mira en tiempo pasado y la juzga con una medida de resultados y de objetivos. Y eso fue lo que buscó Fidel Castro, convertirse en un emperador de América Latina para sentirse igual y confrontar a los Estados Unidos, que ese era el objetivo de él. Todas estas aventuras militares arruinaron a Cuba, y en el año 68, pues ya él terminó, como tú dijiste ahorita, hace un rato, de confiscar todo lo que quedaba, hasta los puestos de frita, los cajones de los limpiabotas, todo lo terminó de confiscar. Todo el mundo empleado de él. Todo el mundo era un empleado de Fidel Castro. Y por supuesto, como empleador totalitario y como emperador que se sentía, pues imponía todas las condiciones. Y en Cuba, para encontrar un empleo, usted tenía que tener integración revolucionaria. Aquí, si usted tenía que servir al gobierno, al gobernante, en un comité de defensa de la revolución, en una milicia, en unas tropas territoriales de esas que inventaron también, usted tenía que servirlo políticamente de alguna manera. Si usted no hacía eso, usted no encontraba empleo, y simplemente a la miseria, a vivir de las amistades, a vivir de la familia, no sé, a ver cómo sobrevivía. Y por eso en Cuba hubo tanta emigración, gente que preferían tirarse al mar. Esto sin contar la represión violenta, criminal contra los que se le oponían, porque es lógico que los pueblos se rebelen contra este tipo de gobierno, contra este tipo de violación de los derechos fundamentales del ser humano. Y entonces, pues es lógico que hubiera, y en Cuba hubo una gran rebelión, la rebelión fue de todo tipo. Los primeros que se rebelaron contra Fidel Castro fueron precisamente los que habían luchado en la revolución, y hay un montón de comandantes. Puedo hacer una lista larguísima de comandantes y de altos oficiales que participaron de la revolución y que se le viraron porque no era por lo que ellos habían luchado. Y Fidel Castro, ¿qué hizo? O los fusiló, o los encarceló, y acabó a sangre y fuego. Esta es esencialmente la historia de la revolución. Luego vino la entrega soviética, cuando ya terminó de arruinar en el país en el año 68-69, y simplemente a convertirse en un satélite de la Unión Soviética. Para que entienda, cuando digo satélite de la Unión Soviética, no es simplemente una apreciación política, era real. Yo era estudiante en la universidad, y los informes, los proyectos, había que presentárselos a soviéticos, no a cubanos. En la universidad, en cada ministerio, había un interventor soviético.
Y las aventuras internacionalistas que era una estrategia en aquel momento de la Unión Soviética. La Unión Soviética ponía las armas y Cuba ponía la sangre de los cubanos, como sucedió en África, como sucedió en América Latina, etcétera.
Hasta en Vietnam.
Y en Vietnam. O sea, que nunca hubo ningún tipo de escrúpulo en preservar ni salvar la vida de aquellos cubanos que mandaban a esas aventuras.
Sin lugar a dudas, derramó la sangre cubana simplemente para servir a los soviéticos. Y peor aún, porque de todo este proceso, ¿qué resultó? Bueno, al final fue un país tan pequeño endeudado. Y lo hemos visto ahora con la renegociación de la deuda, porque siempre era secreto. Nunca querían decir el monto de la deuda. Endeudó a Cuba, la arruinó y sobre todo destruyó lo que es la idiosincrasia del cubano. Una Cuba donde el vecino era un amigo y donde el vecino era como familia y donde la delación era considerada algo negativo, algo nefasto, donde era un país amigable, de fiesta, de celebración, de buenas costumbres, se ha convertido prácticamente en una aldea. Cuba, desafortunadamente, es una aldea hoy.
Mira, Luis, este programa que se va a radiar en los primeros días del nuevo año, yo creo que es importante que hayamos hecho este recorrido a través de la revolución. Pero en los próximos días yo quisiera que analizáramos la situación actual y a dónde vamos y qué podemos esperar este año nuevo.
Perfectamente, y a ver si se produce un milagro y los cubanos pues retoman el destino de la isla y de alguna manera pues Cuba se enrumba hacia un futuro mejor para todos los cubanos.
Bueno, Luis, hemos llegado al final del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes y recordarles que no podemos perder la esperanza en este año nuevo, que sin lugar a duda todas las condiciones están dadas para que el pueblo de Cuba, si se pone de pie y reclama sus derechos, los recupere. Ahora solamente nos queda despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.